muy expectantes en Colombia con este triunfo de Gustavo Petro, que pues no solamente se convierte en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, sino que se convierte en el presidente con mayor votación en la historia. Es decir, los más de 11 millones de votos que sacó Gustavo Petro el domingo no los había sacado nadie en la historia colombiana. Redujo la abstención de voto, convocó a múltiples sectores políticos por un proyecto pues distinto en su tercera aspiración a la presidencia y lo logró. Entonces estamos expectantes, imaginándonos cómo va a ser ese gabinete y pues esperando que sea 7 de agosto, que es el día en el que se posesionará.
Uh-huh. ¿Cómo fue que logró Gustavo Petro reunir estas voluntades tan disímiles y en una sociedad tan castigada históricamente y muy conservadora, por cierto, en gran parte de la población, ¿no?
Claro, claro. Pues mira, justo he escuchado a varios analistas que hablan de uno podría reconocer unos 3 puntos fundamentales que llevan a Gustavo Petro a la presidencia. El primero ocurrió hace 5 años y fue la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Uh-huh. Colombia, pues hasta hace 5 años era un país que estaba en guerra total. Y si bien el conflicto armado sigue presente en muchas regiones, pues ya no es de la misma dimensión que fue hasta la firma del acuerdo de paz con las FARC, que eran el actor armado más poderoso, y precisamente por ese poderío cualquier personaje político que intentara tener como visos de izquierda era tildado de tener relaciones con las FARC, y los ejemplos son miles. Entonces, uh-huh. De hecho, tuvimos un escándalo político en el que nuestros congresistas de izquierda más notables terminaron metidos en relacionados supuestamente con las FARC en un proceso judicial que finalmente no llegó a nada. Pero entonces sin la firma del acuerdo de paz una izquierda colombiana hubiera sido imposible. Uh-huh. En segundo lugar, Gustavo Petro logró algo que no había logrado ninguna figura de izquierda en Colombia antes, y es dejar los sectarismos entre las izquierdas, porque pues bueno, aquí como en, uh-huh. como en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, pues tenemos un espectro de izquierdas amplio, a pesar que no había una figura que los reuniera a todos. Él logró hacerlo y también incluso reunir a varios sectores de centro. De hecho, por ejemplo, el Partido Verde, el partido de la U, algunos miembros del Partido Liberal, que son más vistos como centro-derecha, se terminaron uniendo a Gustavo Petro. Y en tercer lugar, una cosa que es indiscutible es pues las coyunturas que sucedieron en el gobierno de Iván Duque, pues llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, y ahí hay dos en concreto. En primer lugar, la pandemia del COVID-19 en Colombia, pues que tenemos uno de los índices de desigualdad más altos de la región, pues la pandemia agravó esta desigualdad. Mucha gente tuvo hambre, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente perdió sus casas, porque pues digamos la recesión económica en la que entró Colombia, como muchos países de la región, no fue bien atendida, y eso llevó a la segunda coyuntura del gobierno de Iván Duque, que fue el paro nacional, que fue este gran estallido social de miles de personas en las calles de Colombia, y que fue respondido por el gobierno con represión, con violencia por parte de la fuerza pública, con militares en las calles, como no habíamos visto nunca, a pesar de ser un país en conflicto, y pues esto profundizó, digamos, el sentimiento de indignación de la ciudadanía, porque si algo está visto en América Latina, y no lo digo yo, es que los gobiernos represivos creen que con la represión van a lograr que la gente no salga a las calles, y logran todo lo contrario, ¿no? Entonces la gente salió a votar con mayor indignación, y eso lo demuestra pues no solo el triunfo de Gustavo Petro, sino también el triunfo de su proyecto político en el Congreso, que es el Pacto Histórico, que si bien no logra ser una mayoría, pues en términos numéricos sí son el partido que tiene más escaños.
Felipe, interesantísimo todo lo que estás compartiendo. Estamos conversando con el colega colombiano Felipe Morales Sierra. Vos mencionabas recién este careo que se va a producir entre las FARC y la se llama Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ¿no? Ellos son los mediadores. Donde van a reconocer los 7 máximos jefes de las extintas FARC, los que quedaron vivos, ¿no? Van a reconocer los crímenes y van a pedir perdón a las víctimas ante esta jurisdicción. ¿Vos crees que esto fue clave para el triunfo de Gustavo Petro?
Sí, es decir, justo estoy en esa audiencia en este momento. Estamos también muy expectantes por qué van a decir los 7 jefes del secretariado de la exguerrilla de las FARC. Pero más que el reconocimiento y de las FARC y el, yo lo que creo es que el acuerdo de paz con las FARC abrió unas discusiones que como país no hubiéramos tenido de otra manera.
Bien.
Por ejemplo, con el acuerdo de paz se creó un estatuto de la oposición. ¿Eso qué es? Es una ley que le da a la oposición política en Colombia pues una serie de herramientas y garantías para que pueda ser oposición real. Porque lo que ocurría antes es que, es decir, la oposición en Colombia fue totalmente erradicada. Partidos de izquierda como la Unión Patriótica fueron exterminados selectivamente y los únicos miembros que quedaron vivos tuvieron que exiliarse. Entonces, si no había garantías para ejercer la oposición política, pues mucho menos presidente o un candidato a la presidencia iba a tener las garantías para lanzarse. Es que justo, por ponerte un ejemplo, a Gustavo Petro le enrostran mucho que fue guerrillero del M-19, la guerrilla urbana pues de mayor despliegue en Colombia. Y precisamente cuando el M-19 deja las armas en 1990, su máximo jefe, que era Carlos Pizarro, se lanza a la presidencia y lo asesinan. Y en esa misma campaña presidencial asesinaron al líder de la Unión Patriótica, que era el partido poco cercano a las FARC. O sea, ahí vamos, 2 candidatos presidenciales asesinados en la misma campaña, pero realmente fueron 4. Asesinaron a Luis Carlos Galán del Partido Nuevo Liberalismo, asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado del Partido Conservador. O sea, yo creo que no hay antecedentes en la teoría de decir que en el mundo de una campaña presidencial en la que hubieran asesinado 4 candidatos. El acuerdo de paz con las FARC, en la medida en la que permitió entrever otros espectros políticos, le dio garantías a la oposición, permitió también como una explosión y un empoderamiento de las regiones que estaban azotadas por el conflicto. Nosotros teníamos regiones donde la gente no salía a votar porque es que literalmente tenían al guerrillero al lado con el fusil viendo por quién iba a votar. O tenían al paramilitar pendiente, entonces quiénes iban a ganar en esa mesa, y entonces si no ganaba el candidato, pues el grupo armado arremetía.
Claro.
Y tener un acuerdo de paz permitió, pues primero, librarnos de esas cosas, y segundo, darle posibilidades reales a la izquierda de ganar apartado de las FARC. O sea, que no hubiera manera de que los vincularan con las FARC, porque hoy los máximos jefes de las FARC están en el Congreso. Y entonces, si a Petro lo vinculan con las FARC, él tiene manera de decir, no, esos señores son otra cosa, yo estoy con mi proyecto político aparte. Hace 10 años eso era imposible.
Lógico. Bueno, hay muchas expectativas, pero también es cierto, Felipe, que Petro se va a enfrentar a una nación que, bueno, con todos estos detalles que estás ofreciéndonos, no va a ser fácil volver a poner de pie, gobernar, mantener la paz social, 6 conflictos armados activos, cifras de violencia durante décadas, ¿no? Grupos armados, como bien escribiste en El Espectador, en disputa, contubernio, son algunos de los desafíos. pretende una reforma judicial, pretende instalar la ciencia y la tecnología en un punto álgido como recurso interesante para nutrir las arcas de un Estado que debe estar bastante empobrecido. ¿Qué es lo más difícil que crees que va a enfrentar Petro a partir de agosto cuando asuma democráticamente el gobierno de Colombia?
Bueno, yo creo que lo más difícil que va a enfrentar Petro es, primero, que él ya se comprometió desde su discurso de aceptación a liderar una acción climática, o sea, acciones contra el cambio climático contundentes. Él lo llama justicia climática, y dice que Colombia debe situarse como en la vanguardia de esa discusión y llevarla delantera, y creo que eso es un tema importante que además lo distancia, como han reconocido muchos analistas de otras figuras de izquierda que siguen ancladas al petróleo, como ocurre en Venezuela. Creo que eso es un desafío importante y me parece clave que haya un político en Latinoamérica que esté hablando de la importancia de tomar acciones pues que nos permitan vivir en un medio ambiente ya no sano, pero por lo menos, que no nos mate, que no, nuestra esperanza de vida no sea tan precaria como lo es ahora. En segundo lugar, creo que un desafío fundamental va a ser la oposición a sus medidas tributarias. Gustavo Petro va a tener que hacer una reforma tributaria, una reforma de impuestos, pues porque uno de los pilares de su gobierno es la redistribución de la riqueza y la construcción, digamos, de una sociedad más equitativa, pero además porque el Estado colombiano está quebrado y sus cuentas de todas las reformas que quiere implementar pues requieren mucho dinero. Y en esa medida va a tener que ampliar los impuestos y en esa medida va a enfrentar una oposición férrea a, por ejemplo, imponer impuestos al patrimonio, por ejemplo, eliminar exenciones a las multinacionales. Va a tener un frente durísimo. Y en tercer lugar, Petro va a tener que enfrentarse al Petro del pasado.
¿Qué desafío?
No es un secreto que... Sí, de desafío. Petro va a tener que enfrentarse a la persona que era antes del político en el que es hoy. ¿Y eso qué quiere decir? Todo su gobierno le van a seguir echando en cara que fue guerrillero. Todo su gobierno le van a seguir echando en cara que fue asesor económico de Hugo Chávez. Todo su gobierno le van a seguir echando en cara pues su cercanía con sectores políticos de la izquierda latinoamericana, que como bien decías hace un rato, en un país tan conservador, pues eso es un golpe de opinión. Y si bien yo creo que en este momento Petro llega a la presidencia con una Latinoamérica que se está construyendo una izquierda distinta, tenemos a Xiomara Castro en Honduras, tenemos a Gabriel Boric en Chile, tenemos Andrés Manuel López Obrador en México, que es una izquierda pues bien distinta a la izquierda, no sé, hace 10 años que había en Latinoamérica, pero pues insisto, le van a seguir cobrando su cercanía con esa izquierda anterior.
Claro.
Y creo que esos son como los principales retos, Luzana.
Felipe, no te quiero robar más tiempo, estoy infinitamente agradecida por tus minutos de radio, pero te quiero preguntar para despedirte, ¿cuál es la expectativa también que hay con la vicepresidenta? Hoy, obviamente, el nombre de Gustavo Petro ocupa el lugar más relevante, pero Francia Márquez, ¿qué perfil, qué expectativas hay por allí? Y también consultarte, ¿cómo está el salario hoy de un trabajador, trabajadora en Colombia, un trabajador del Estado? Y puede llegar a fin de mes, no lo logra, ¿allí también habrá un desafío?
Sí, hay mucha expectativa con Francia Márquez. Ella va a liderar un ministerio que prometió crear Gustavo Petro, que se va a llamar el Ministerio de la Igualdad, y es que precisamente pues Francia Márquez viene de procesos sociales duros. Ella fue Premio Nacional de Derechos Humanos, Premio Goldman de la Defensa del Medio Ambiente, que es básicamente como el Nobel de Defensores Medioambientales, y hay mucha expectativa por lo que ella pueda llegar a ser desde ese Ministerio de la Igualdad, por qué funciones va a tener, y sobre todo cómo se traduzca su discurso y su experiencia, pues, digamos, organizativa y procesos sociales en acciones concretas y en políticas públicas concretas. Y en segundo lugar, pues, en este momento el salario mínimo en Colombia está en 1.000.000 de pesos. La verdad, eso es algo que el gobierno de Duque ha querido vender como un triunfo, porque realmente los sindicatos venían hace muchos años pidiendo que el salario mínimo subiera 1.000.000 de pesos, pero en este momento llega 1.000.000 de pesos con la inflación altísima, con el peso devaluado. Entonces, y nosotros, contra Argentina, somos un país que importa muchas cosas.
Lógico.
Entonces, el peso está devaluado y el dólar está caro, pues nuestra vida se encarece.
¿Cuánto?
En este momento, a un colombiano, dime.
¿Cuánto es 1.000.000 de pesos colombianos traducido a dólares, por ejemplo?
Eso iba a decir, 1.000.000 de pesos traducido a dólares en este momento son unos 250 claro. dólares, uh-huh. más o menos, 250, claro. 270 dólares, uh-huh. y pues que realmente eso no está, ¿no? Pero pues hay intenciones por subir el salario mínimo. Pero el miedo siempre es que con esa subida suba la inflación. Yo realmente no creo que ese sea un foco de Gustavo Petro ahorita. Uh-huh. Es decir, no creo que subir el salario mínimo sea un enfoque inmediato sí. de su administración. Creo que tiene desafíos más apremiantes, como por ejemplo reformar el sistema pensional, bajar la inflación, como nosotros tenemos un sistema de salud que tiene amantes y odiadores, pero digamos que más o menos funciona, pero está asfixiado. Entonces también uh-huh. un poco aliviar el sistema de salud y hacerlo pues más accesible, y un desafío también clarísimo que tendrá Petro es inmediatísimo, es enfrentar, como decía en ese reportaje que citabas, los 6 conflictos armados que vive Colombia ahorita. Uh-huh. Hay comunidades sitiadas, hay emergencias humanitarias casi que una vez al mes, y digamos, gobernar con esas urgencias pues es bien complicado, sobre todo pues digamos, recibiendo un gobierno de una administración que se esforzaba más por simular que estaba haciendo las cosas bien que por hacer realmente las cosas bien.
Sí, correspondía.
Entonces, en la medida en que Petro seguramente va a llegar a ordenar la casa y va a haber mucha gente pidiéndole resultados inmediatos y exigiéndole que cumpla sus promesas de manera inmediata, yo creo que una de las cosas que necesitan los colombianos también de cara a partir del 7 de agosto es como que este gobierno sea muy transparente con lo que está recibiendo, con el estado en el que está el país y con a qué le va a dar prioridad.